Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy volvemos a una pequeña aldea que se llama Kuzmir, aunque en polaco la llaman Kazimierz, ¿no?
Exactamente, porque esto tiene que ver con su fundación o con sus primeros años, porque el nombre polaco, Kuzmir es el nombre en Yiddish, y el nombre polaco de esta pequeña aldea es Kazimierz, que está situada a la orilla oriental del río Vístula, en el límite de la región de Lublin. Se tienen noticias de esta aldea, de esta localidad, desde el siglo XI, porque en una de las colinas de aquella zona existía un asentamiento de monjes benedictinos, aunque aún no tenía el nombre actual. Pero cuando un siglo después el príncipe Casimiro II el Justo entregó ese asentamiento a unas monjas de Cracovia, ellas lo bautizaron, digamos, lo llamaron Kazimierz en honor precisamente a este benefactor de ellas. Los judíos, en cambio, vivieron en Kuzmir a partir de principios del siglo XIII. Y 300 años después, uno de cada 6 habitantes del lugar era judío. La comunidad judía tuvo una edad de oro que comenzó en la época del hijo del príncipe mencionado anteriormente, que era el rey Casimiro III el Grande, y esto fue en el siglo XIV. Este monarca concedió a los judíos una serie de derechos, lo que propició que pronto comenzara una inmigración judía desde otros puntos de Polonia y también desde otros países. Es posible que algunos oyentes recuerden que en la película La Lista de Schindler, el comandante a cargo de una action da una arenga a la tropa para animarla y dice algo así como: desde que Casimiro el Grande permitió en el siglo XIV a los judíos residir en Polonia, no han dejado de crecer como una plaga, pero hoy acabaremos con todos ellos. Más tarde, el rey Juan III, Sobieski, cuyo reinado comenzó en 1670 aproximadamente, confirmó los derechos adquiridos por los judíos e incluso rebajó los impuestos que debían pagar a la corona. En el siglo XIX, un discípulo del tzadik, del famoso tzadik llamado el Vidente de Lublin, fundó allí, en Kuzmir, una dinastía hasídica que lleva el nombre de la ciudad. A finales de ese siglo XIX, algunos vecinos adinerados de Varsovia y de Lublin comenzaron a construirse villas de recreo en la zona, se abrieron balnearios, etc., lo que da idea de la bonanza que se vivía en el área. Los judíos de este shtetl se dedicaban fundamentalmente al comercio, a la industria, a la medicina y a otras profesiones liberales, pero al mismo tiempo había una parte de la población mucho más humilde que se ocupaba fundamentalmente de ser barqueros en el Vístula. Y también había gentes de oficios, artesanos, etc. En los años de entreguerras, ya en el siglo XX, la población judía de Kuzmir era de unos 1.400 habitantes, la mitad del total, que nunca fue una localidad muy, muy importante, muy grande. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad tenía numerosas instituciones, tales como sinagoga, mikve o baño ritual, casa de oración, una residencia de arquitectura destacada en la que vivía el tzadik de la dinastía hasídica de la que hemos hablado, y 2 cementerios. En general no había problemas con los vecinos católicos, en la vida cotidiana se vivía en paz, aunque ambas comunidades mantenían las distancias, obviamente desde el punto de vista cultural y religioso. Apenas iniciada oficialmente la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, los judíos de Kuzmir comenzaron a sufrir las consecuencias, al igual que todos los del condado de Pulavi, al que pertenece Kuzmir. Los nazis nombraron un Judenrat, los obligaron a realizar trabajos forzados y entre estos, algo particularmente ofensivo, a pavimentar las calles de Kuzmir con lápidas del cementerio judío local. En 1940 se estableció un gueto al que se trasladó a todos los judíos del condado, no solo de la localidad. Y en 1942 se inició una terrible marcha a pie de los judíos que aún seguían confinados en el gueto, es decir, aquellos que habían sobrevivido al hambre, las enfermedades y el duro trabajo. La marcha tenía como destino final Belzec, donde se los exterminó, y la ciudad se declaró oficialmente Judenrein, libre de judíos. Durante la guerra, además de la fatídica suerte corrida por los judíos, también sufrió la propia ciudad, que fue parcialmente destruida, aunque luego se reconstruyó. Incluso en el año 1994, su centro histórico fue oficialmente reconocido como monumento histórico. Hoy, el único remanente de la existencia de la otrora próspera y floreciente de cultura judía de la Keilah de Kuzmir es la sinagoga, que alberga una exposición permanente sobre la historia judía del shtetl y uno de los dos antiguos cementerios. Tras la Shoah se erigió una pared conmemorativa con las lápidas del cementerio judío que se conservaban, las mismas con las que, como hemos dicho, los nazis habían obligado a pavimentar las calles de Kuzmir. Algunas curiosidades interesantes sobre Kuzmir relacionadas con su comunidad que vamos a mencionar son las siguientes. Durante siglos se relató una leyenda que tenía como protagonista una hermosa joven judía, de la cual el rey Casimiro III el Grande estaba enamorado, y se decía que el monarca había construido para ella el castillo de Bochotnica, conectado a través de un pasadizo subterráneo con el castillo donde residía el propio rey. También, debido a su atmósfera de shtetl típico que tuvo Kuzmir, se rodaron allí dos películas estadounidenses en lengua yiddish, Idle Mit Fiddle, Idle y su violín, en 1936, y The Dibuk, El Dibuk, en 1937. Algunos autores judíos incluyeron a Kuzmir como escenario de sus obras, como fue el caso de Sholem Asch en su obra Dos Shtetl, El Pueblocito, pese a que Asch no era nativo de allí. En cambio, sí que eran nativos y destacados de Kuzmir el pintor, grabador y escultor Haim Goldberg, que comenzó representando a los mendigos y músicos klezmer que eran invitados a la casa de sus padres, pese a la humildad en que vivía la familia, porque estas personas de paso, de pueblo en pueblo, no podían pagarse el alojamiento o la comida. Un médico discípulo de Freud, que vio un día las obras de Goldberg casualmente, mientras esperaba que le reparasen sus zapatos, quedó tan impresionado que le consiguió varias becas y con eso se financiaron los estudios de Goldberg en la Escuela de Bellas Artes Josef Mehofer en Cracovia, donde se graduó en 1934. También lo apoyaron otros notables y adinerados profesionales, y así fue como continuó realizando su obra. Haim Goldberg sirvió en el ejército polaco en 1938 en la brigada de artillería a cargo de la protección de Varsovia. Tras la rendición del país a los nazis, se convirtió en prisionero de guerra y fue enviado a un campo de trabajo forzados. Pero consiguió escapar y, aunque quiso que sus padres y familiares huyeran con él, no lo consiguió, ya que, como muchos otros judíos, no creían que los amenazaba una matanza, sino que los nazis les harían la vida difícil durante un cierto periodo, como ya antes había ocurrido con otros pueblos antisemitas, pero que al final eso pasaría. Haim, su futura esposa, su hermana y sus padres se exiliaron en Rusia, a donde llegaron andando. Una vez que alcanzaron la localidad de Novosibirsk, se casó el pintor en 1944. Regresaron a Polonia en 1946, volvió a estudiar, esta vez en la Escuela de Bellas Artes de París, con una beca otorgada por el Ministerio de Cultura de Polonia y una vez más regresó a su país natal en 1949. Pero en 1955 resolvió emigrar a Israel, donde residió hasta 1967. Entonces volvió a emigrar, esta vez a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte, que ocurrió en Florida en el año 2004. Es muy interesante en su vida creativa recordar que pintó 150 motivos relacionados con la Shoah, entre ellos su famoso cuadro Babi Yar, donde denuncia la matanza que tuvo lugar allí. También realizó trabajos de escultura y en suma fue un artista polifacético, lírico, realista, según uno u otro periodo de su vida, pero siempre fue ferozmente crítico con la injusticia. Representó a la Unión Soviética como un monstruo e intentó desmitificar falsedades y desbaratar mentiras políticas e históricas, siempre comprometido con la verdad y los derechos sociales. Otro nativo destacado de Kuzmir, también artista en este caso de las letras, fue el poeta y periodista Samuel Schneiderman, que también describió el shtetl Kuzmir en un libro que tituló Wenn die Wiesel od Gerät, Yiddish, que literalmente significa cuando el vístula hablaba en Yiddish, aunque en inglés se tituló The River Remembers, el río recuerda. Otra de sus obras, en este caso de poesía, la anterior era prosa, lleva por título Elegía por Mishteki. Ya ves la pequeñísima Kuzmir, que ha dado dos grandes personajes famosos en el arte pictórico y en la literatura, Jorge.
Y aparte aparece como paisaje de fondo en estas dos películas que citaste, en Idle Mittenfield y Dibu, que son de las películas más conocidas, sonoras en Yiddish, justamente en esta época, antes del estallido de la guerra, filmadas allí.
Efectivamente, cuando todavía seguía teniendo el aspecto, la apariencia, la arquitectura del shtetl, ¿no? Del típico shtetl de la Europa Oriental.
Pues encantados de conocer a Kuzmir y encantados estaremos dentro de 2 semanas de volver a pasear por la geografía del Yiddish de tu mano. Muchas gracias.
Hasta entonces, Jorge.